8:36, estamos hoy con Luis Felipe Nao, Sandra Borda, Angélica Lozano y José Daniel. Mirando un poco lo que viene en adelante, ya escuchábamos a Sandra, ¿qué es lo que a qué se enfrenta el presidente con el próximo lunes? Pero también, ¿cómo ven la relación de Gustavo Petro con las mismas organizaciones sociales? El triunfo se da en parte a un apoyo de comunidades indígenas, afros, víctimas, estudiantes. ¿Cómo se imaginan ese relacionamiento cuando ya hay tensiones políticas en el Congreso, pero además, por ejemplo, el Cauca y el norte del Valle, donde se han venido presentando dificultades muy grandes entre las pretensiones de indígenas en temas de tierras y los mismos trabajadores de ingenios, por ejemplo? Luis Felipe, usted quería hablar.
Sí, Liana, yo creo que Petro tiene un gran reto. El reto es superar las prevenciones que generó cuando era alcalde de Bogotá. Petro, sin lugar a dudas, tiene en el imaginario de mucha gente que no fue un alcalde ejecutivo, no fue un alcalde que pudo generar muchas obras, que se demore en materializar sus promesas. Yo creo que cuando uno llega a la presidencia con tantas expectativas de tantos sectores, el no materializar esas expectativas en un tiempo corto puede generar un gasto político también muy rápido, y que su capital político, si no lo sabe utilizar de una forma estratégica, puede generar un revertimiento de esa popularidad que hoy tiene en un descontento social. Y eso ya lo están generando ciertos sectores diciéndole: señor, nosotros votamos por usted, nos jugamos la vida por usted, como fue lo que está señalando la primera línea, como está señalando ciertos sectores sociales. Y ahorita él, de una forma inteligente, está recurriendo al simbolismo para generar un apaciguamiento y una tranquilidad frente al nuevo gobierno. Pero sin lugar a dudas, la agenda legislativa, con el apoyo, como lo señala Angélica, tiene que ser una agenda legislativa rápida y eficiente. No puede perder tiempo como lo perdió Duque, que Duque perdió 2 años generando un gobierno. Él tiene que generar esos cambios de una forma, y dar unos mensajes de una forma rápida, una forma rápida frente a la juventud, una forma rápida frente a sectores sociales como indígenas, afros, unos mensajes claros sobre equidad social, porque si no lo logra materializar, puede generar un descontento social grande. Por eso yo decía al inicio de mis intervenciones, si sus mensajes van a ser que va a ser más de lo mismo, dándole ministerios al Partido Conservador, dándoles prerrogativas al Partido Liberal, generando más de lo mismo, donde uno ve ciertos sectores del Congreso arrodillados para mantener o para luchar no por un interés general, sino por un interés particular. Él puede generar un debilitamiento, no con el Congreso, no con otros, no con los sectores tradicionales, sino con los sectores sociales, y eso sí le va a pasar una factura muy grande. Petro tiene que pasar de ser el ideólogo a ser el ejecutivo, y el ejecutivo del cambio. Si ese cambio no se da con unos mensajes claros, el país le va a pasar una factura con manifestaciones, con paros y con un descontento que lo va a ver muy rápido en la opinión nacional.
Sigamos, Angélica.
Diana, yo diría...
José Daniel.
No, Angélica primero, por favor.
No, las expectativas y los desafíos de cambios estructurales hacen que el gobierno planee toda la carne en el asador, por lo menos en estos 2 primeros años, es lo que se ha sabido de cómo se están preparando los ministros, y eso implica todas las tensiones de la novedad, de resistencia, el cambio, a pisar intereses. Cuando se dice cambios estructurales es de remover cosas que están vigentes y han estado siempre, y a toda acción habrá reacción, y por eso este mensaje de arraigo popular del gobierno va a ser parte del tema, yo creo, como de esa deliberación pública y de esa presión pública que tiene la complejidad de la diferencia de información, asimetría, de la indignación y de la urgencia y de la poca paciencia. Entonces, creo que habrá factores nuevos en el pago de mando.
Hay un tema, y es uno de esos primeros actos que parece ser, pero antes de eso, José Daniel tenía la palabra.
Diana, no, simplemente quería decir que, pues digamos, esta es una situación absolutamente inédita. Los movimientos sociales generalmente militaban en causas electorales que terminaban haciendo parte de la oposición. Por primera vez van a ser gobierno, por primera vez uno ve que digamos, que esa realidad, digamos, electoral se ve reflejada en participación en altos cargos del gobierno, lo veíamos en la Agencia de Tierras, y sí, pues digamos, es difícil entender esto un poco cómo va a pasar. Seguramente un primer round va a estar con la designación del gabinete, tanto a nivel ministerial, pero sobre todo con viceministros, con directores de entidades adscritas. Es muy importante ver cómo el movimiento estudiantil, cómo el movimiento sindical, cómo el movimiento afro, cómo las comunidades indígenas terminan de verse representadas en este tipo de gobierno. Seguramente en plan de desarrollo va a haber otras cosas muy fuertes, pero uno también espera, digamos, que el ejercicio de gobernar siempre desgasta, siempre es más fácil la reivindicación que la transformación concreta, así que, pues, y obviamente estos movimientos más que político-electorales son movimientos con reivindicaciones sociales en donde uno espera que tengan una responsabilidad, pero que al mismo tiempo cuando sus demandas no sean satisfechas, pues eso va a producir reivindicaciones. Seguramente van a ser unos primeros meses o el primer año de luna de miel, pero pues puede esperarse que eso vaya sufriendo algún desgaste en la medida en que se vaya dando el gobierno.
De la frontera con Venezuela, ¿se esperaría, Sandra, que uno de los actos primeros de Gustavo Petro sea ese encuentro con Nicolás Maduro en la frontera? ¿Qué va a significar esto en términos de la región? ¿Qué va a representar que desde el 8 de agosto todo pueda volver a ser como antes en ese relacionamiento? ¿Es posible recomponer esas relaciones de esa manera?
Pues Diana, digamos, ya la reunión de cancilleres le deja uno ver que claramente existe una prioridad por parte de la nueva administración en normalizar esas relaciones. Yo lo que pasa es que creo que la lógica bajo la cual se van a normalizar esas relaciones obedece mucho más al proyecto que tiene el gobierno eventualmente de iniciar conversaciones de paz con el ELN y por tanto de tener a Venezuela, digamos, en un papel un poco más si quiere proactivo o positivo al interior de esas conversaciones, y por tanto es mejor, digamos, hacerle una transformación profunda a los términos de referencia con los cuales nos hemos relacionado con la administración de Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué problema tiene el que esa parezca ser la prioridad? Pues que es muy probable que otros dos temas, que son también temas muy importantes, vayan a quedar relegados. Yo hubiese esperado, por ejemplo, que el proceso de normalización de las relaciones empezase a otro nivel, empezase en el nivel de los consulados, del restablecimiento de la institucionalidad en las zonas de frontera, que hubiese empezado por resolver los problemas de la gente en la frontera y que a partir de allí se construyera confianza para ir subiendo hasta el nivel de los embajadores y después de los cancilleres. Pero la cosa empezó de arriba para abajo. Ya claramente el canciller designado mencionó que lo primero que van a hacer es restablecer embajadas y demás. Entonces, creo que el objetivo de la normalización es un objetivo claramente político, y en esa medida, en la medida en que lo que se busca es tener a Venezuela a bordo eventualmente, o por lo menos esa es mi impresión de esas eventuales negociaciones, creo que Colombia va a tratar, o el gobierno colombiano va a tratar de evitar pronunciarse demasiado sobre el tema de la crisis venezolana. ¿Sí? Digamos, la expectativa que no se puede tener es que Colombia vaya a ser un actor fundamental en la reanudación de los procesos de negociación entre el oficialismo venezolano y la oposición, y que vayamos a ser un actor fundamental en ayudar como parte de la comunidad internacional a una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela. Yo creo que esa no va a ser la prioridad. Y en esa medida creo que este gobierno no lo veo muy interesado en ser parte de ese esfuerzo internacional, a pesar de los llamados que ha hecho Washington en cabeza de Juan González, esperando, pues, digamos, que haya un poquito más de entusiasmo alrededor de eso. Entonces, digamos, creo que se van a mejorar muchas cosas. Uno esperaría que en ese proceso de reanudación de la relación, eventualmente la cosa vaya cayendo hacia abajo, de tal forma que la frontera se pueda organizar mejor, de tal forma que podamos tener mejor
mejores registros de migrantes para poder atenderlos mejor, haciendo uso del estatuto de protección que propuso y que expidió el gobierno Duque. Son buenas noticias en la medida en que normalizar las relaciones permite servirle mejor a los ciudadanos de ambos países. Soy un poco más cautelosa a la hora de los resultados que eso eventualmente pueda producir en los grandes proyectos políticos que se tienen en materia de paz del gobierno.
A mí me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes en estos últimos minutos, y miraba ahora un poco dos artículos en El País, el de Juan Esteban Lewin y el de Jorge Galindo, un poco en términos de cómo cambió Colombia bajo Iván Duque. Unos hablan de la pandemia, la pobreza que trajo consigo, el repunte de la violencia, de la inseguridad, así como también la regularización de una base migratoria muy grande y adicional una economía en crecimiento. ¿Ustedes cómo describirían en alguna frase, si es posible, lo que fue ese gobierno? El gobierno que termina.
Yo creo que terminó en la práctica siendo la transición. Creíamos que la transición iba a ser algo de cambio, más de centro, más moderado si se quiere, y no hubo moderación. La ciudadanía optó por un camino pues más radical, el que encarnó la fórmula de Petro y Francia. Entonces Duque para la historia termina siendo pues como el último de la anterior era, de la pasada era. Y eso termina siendo desde una transición hasta el cierre de un ciclo larguísimo.
José Daniel.
Diana, yo diría que un gran contraste. Por un lado, un gobierno exitoso en el tema de la vacunación, exitoso sobre todo en su recta final en la política económica, pero eso contrastado con una absoluta desconexión política, con una derrota política sin precedentes para un gobierno en ejercicio en la elección pasada, y al mismo tiempo con la contradicción de habiendo sido el gobierno del Partido de la Seguridad tener los peores resultados en materia de seguridad y de seguridad territorial. Por eso creo que el balance definitivamente es un balance en tonos grises y con altas y bajas.
Luis Felipe.
Un gobierno que perdió dos años, un gobierno que no solamente perdió dos años por la pandemia, sino que perdió dos años por falta de experiencia, mirando cómo podía sacar grandes reformas. No fue un gobierno, sin lugar a dudas, reformista, que no vea una gran reforma que le quede al país en el largo plazo, pero que fue un gobierno exitoso en el manejo o recuperación económica, sin lugar a dudas, tener uno de los mayores crecimientos de la OCDE, estar creciendo a 6.3 y el año pasado casi a dos dígitos, fue muy importante. Tener un buen manejo de la pandemia fue muy importante, pero con una gran desconexión a nivel regional, una gran desconexión en protección de víctimas, una gran desconexión frente al descontento que tenían ciertos sectores como son los jóvenes, como son los indígenas, como son los afros, una desconexión frente a la protección de líderes sociales, un gobierno que tuvo un doble discurso, un discurso a nivel internacional defendiendo la paz y un gobierno a nivel nacional donde la paz no fue la prioridad, un gobierno que tuvo una dicotomía muy importante diciendo que lideró reformas que al final no lideró, diciendo que efectivamente estuvieron de acuerdo con las 16 curules de la paz cuando hizo todo lo posible para que esas curules fueran declaradas inconstitucionales, cuando tuvo unas objeciones muy importantes frente a la justicia transicional, frente a la JEP, y después cuando salió la JEP salió a decir que la estaba defendiendo. Entonces tuvo unas incongruencias que le fueron cobradas en las elecciones, y como dice José Daniel, yo recojo eso, tuvo un gran fracaso en las elecciones, y como dice Angélica, fue un gobierno de transición que llegó a dejar 20 años del uribismo en una economía muy importante, quieran o no. Santos fue ministro Uribe y tuvo 8 años de Santos, más 4 años de Duque, y tiene un cambio, y ese cambio se debe a que el gobierno no pudo conectarse realmente con las expectativas que tenía la comunidad o la ciudadanía.
Me falta Sandra.
Diana, digamos, el gran problema que tuvo que enfrentar Iván Duque es que estuvo precedido por dos presidentes que ambos tuvieron unos grandes planes de transformación para este país, con los que uno puede o no puede estar de acuerdo, puede hacerle múltiples críticas y todo lo que usted quiera, pero tanto la seguridad democrática de Uribe como el proceso de paz de Juan Manuel Santos fueron proyectos de transformación nacional enormes que le cambiaron para bien y para mal, dependiendo de quién lo mire, la cara de este país. Tienen un legado enorme que van a reconocer y que van a criticar muchos por muchísimo tiempo. De eso, a Duque, digamos, salta uno de grandes proyectos de nación a un gobierno que creo que la mejor representación de eso fue el discurso del presidente frente al Congreso, que es una suerte de lista de lavanderías de políticas públicas con una ausencia completa de proyecto de nación. Iván Duque se va de la presidencia sin haber dejado un solo legado y va a ser recordado seguramente. Angélica es amable y lo pone como un gobierno de transición, yo lo pongo más bien como una suerte de paréntesis entre un proceso de paz que transformó absolutamente a las regiones, a la sociedad civil, al Estado, al país completo, y que ahora se va a encontrar con un proyecto mucho más amplio, no solamente de determinación de la implementación del proyecto ya concebido, sino de ampliación hacia otros sectores. Ojalá resulte siendo exitoso y vaya por la misma línea.
Pues muy bien, gracias a ustedes por estar en Hora 20. Vamos a estar muy pendientes de toda esa gran transmisión de Caracol Radio el próximo domingo. Yo de mi parte quiero decirle a Fernando Ruiz, al ministro de Salud, gracias. Gracias por todos los esfuerzos, por todo lo que hizo, por haberle garantizado a este país en una de las pandemias más catastróficas que nos tocó vivir a estas generaciones, la posibilidad de habernos vacunado, de habernos cuidado y de haber logrado que el sistema de salud respondiera de la mejor forma posible a algo que nos estaba superando a todos en el mundo. De resto, sobre el gobierno, ya ustedes lo han dicho todo. Gracias a ustedes.